Bueno, y vamos a hablar de lugares, de turismo y el lanzamiento de la temporada otoño-invierno que tuvo lugar hace algunos días nada más y que tiene que ver también con el lanzamiento de la campaña Turismo para Todos. Estamos en contacto con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Monseglio, buen día, bienvenido.
Buen día, Camila, Mauricio, es un gusto de estar en contacto con ustedes y escuchando buena música también.
Bueno. Muchas gracias, muy amable.
Con expectativa, Monseglio, para este lanzamiento, se viene también Semana de Turismo, ¿cómo se viene evaluando?
Bueno, evaluando, por suerte, bien, con perspectivas buenas, porque obviamente Semana de Turismo es, junto con fin de año, el momento en que todo el mundo sale, la gran mayoría de los uruguayos interna o hacia el exterior, buscamos los que podemos salir a hacer un poco de turismo. Así que el fin de semana podría decir que está garantizado, sobre todo porque hay destinos tradicionales como las termas, a la cual ahora se le suma Colonia, que son realmente una garantía. Colonia ha cuadruplicado la cantidad de uruguayos que lo visitan, y eso fue un fruto justamente de el tiempo que tuvimos cerradas las fronteras por la pandemia.
Claro.
Y después ustedes saben, todos los rincones del país, que les voy a hablar de la Semana de la Cerveza de Paysandú,
también,
que es un
también
clásico, impresionante, Festival del Río Limar, bueno, fiestas por todos lados, antes y después de la Semana de Turismo, porque nosotros tenemos esa tendencia, el carnaval lo hemos alargado hasta ser el más largo del mundo, y yo creo que la Semana del Turismo también tenemos récord. Mientras el tiempo acompañe, ustedes saben que la gente sale y busca realmente descansar, conocer lugares nuevos y disfrutar.
¿No se va a pedir más el antígeno para el ingreso también de extranjeros? ¿Eso puede, es una buena decisión para el turismo?
Es una excelente noticia, excelente.
¿Qué rige desde hoy?
Sí, en rigor, ya este fin de semana se estaba actuando con una cierta indulgencia, porque ustedes saben que los decretos, una vez que se firman, tienen que ser después publicados, y esto se firmó el viernes primero, y obviamente nosotros, en concordancia con Migraciones y Salud Pública, aquellas personas que ya vinieron el fin de semana, que no habían sacado el antígeno, se les dejó ingresar. Eso habla a las claras de tomar una responsabilidad importante, porque evidentemente los números hoy en la salud felizmente están bajando y han bajado, y seguirán, esperemos, y por lo tanto ya está rigiendo ese decreto que no exige ni PCR ni antígeno, y eso facilita enormemente el ingreso al país.
También en este momento tenemos a los vecinos abiertos, tanto Argentina como Brasil.
Sí, Brasil acaba de hacerlo también, eso es bueno. Eso es bueno sobre todo también para los que quieren viajar al exterior, ¿no? Y lo único que yo me voy a mantener siempre utilizando cada nota de prensa, recordándoles a la gente que va a salir del país, es que lo hagan asesorados por agentes de viajes profesionales. Es decir, que no salgan al voleo así, es muy difícil hoy, está muy cambiante el mundo. Y hablo de Brasil, pero puedo hablar de Europa, de Estados Unidos, Perú, el lugar que sea, porque las restricciones están cambiando permanentemente. Por ahora son cada vez más laxas, pero nunca sabemos si en algún lugar, por ejemplo, no se presenta un brote o algo por el estilo, y pasan a tener una exigencia que de repente el viajero no la tuvo en cuenta y después se le complica.
Claro. Igual en Uruguay la gran mayoría somos campeones de la vacunación, ¿no?
Por suerte, campeones mundiales, estamos ahí en el podium, hemos estado siempre, eso habla de la responsabilidad del pueblo uruguayo y también de un formato que fue no obligatorio, que dejó tranquilamente a las personas que, según su legal saber y entender, no querían hacer uso de ese verdadero beneficio que tuvimos y que nos permitió hoy estar culminando, esperemos, no quiero cruzo los dedos, ¿verdad?, culminando esta pandemia con números que, si bien son dolorosos, relativamente con el resto del mundo nos tienen como ejemplo.
Monseli, usted decía esto de la importancia de que todos puedan acceder, ¿no?, a vacaciones o a tomarse unos días y a poder recorrer el país. ¿Qué es lo que está previsto desde turismo, justamente apuntando a ese disfrute de todos?
Bueno, como ustedes sabrán, en el Uruguay hay todo tipo de ofertas. El hotel más exigente, encumbrado, selecto, llámenle como quieran, el número de estrellas, hasta aparte hoteles, camping, apartamentitos, hostels, cabañas municipales, en el caso del Paysandú de Salto, en otros departamentos también. Hay todo tipo de oferta. Por eso digo que lo que hay que buscar es justamente agarrar y fijarse en objetivo de acuerdo a lo que uno quiere gastar y ir al lugar donde uno quiere ir. Desde el Ministerio de Turismo, el ministro lo ha anunciado, se está lanzando un plan en donde eso va a ser después de Semana de Turismo, obviamente, no está listo.
A partir de mayo.
Y seguramente a partir de mayo, el ministro lo ha encomendado al director nacional de turismo, Roque Baudean, a implementar algo en donde de alguna manera lo que se haga es incrementar el turismo interno, del tipo que sea, del nivel que sea, porque repito, hay desde una posibilidad de ir a hacer camping. Tú me encantaba.
Hay mucha gente que sale de camping, que tiene como tradición.
No hay vacación más saludable que en un camping, la verdad. Yo añoro mis tiempos ya bastante pasados, pero me encantaba. Incluso llegué a ir con mis hijos ya. Cuando ya tuvieron edad para hacerlo, a que disfrutaron de eso, porque es un turismo muy saludable, es un turismo de compartir, es un turismo de familias que se integran, que se forman amistades para toda una vida. La vida de camping es muy saludable. Y bueno, después mi vida transcurrió por los hoteles, así que también tengo que hacer un elogio de la posibilidad que tenemos los uruguayos, como decía, el que pueda acceder a un hotel de 5 estrellas y el que quiere también acceder a alojamientos que son muy accesibles.
¿Se van a mantener precios diferenciales para turistas que lleguen al país, Monseñor?
A ver, hasta el 17 de abril nosotros no cobramos el IVA, es decir, no están obligados a pagar IVA los turistas en general y fundamentalmente los turistas uruguayos en la hotelería nacional. Y eso es un beneficio que va directamente al usuario y que por lo tanto obviamente se refleja enseguida en el costo de tomarse unos días. Nosotros sabemos que cuando la ocupación hotelera aumenta, aumenta el transporte turístico, aumenta la venta de los restaurantes, los artesanos, todo, por lo tanto, sin precedente, por lo menos en nuestro gobierno, no recuerdo que se hubiera tomado antes, se tomó la medida esta de exonerar, de llevar el IVA cero a la hotelería para que el turista se vea beneficiado.
Claro. Y se mantiene hasta el final de la Semana de Turismo.
Hasta el 17, exactamente.
Bien. Monseñor, en otro orden, bueno, se presentó el nuevo proyecto de Cipriani allí en Punta del Este. ¿Cómo viene avanzando ese tema? También en Carmelo hubo novedades.
Sí, sí, y en Rocha también. Bueno, lo de Cipriani, ustedes saben que eso viene del gobierno anterior, hace prácticamente 5 años que se había adjudicado de alguna manera ese gran proyecto, que después empezó a tener dificultades, sobre todo del tipo de aceptación de la propuesta edilicia. Después de ahí vinieron dificultades de tipo financiero, porque los inversores que en principio estaban decididos se echaron atrás, por decirlo así directamente. Y el empresario Cipriani ahora ha hecho un contacto importante con un empresario de origen egipcio, que en lo que me es particular mantuvo una reunión con ellos y otras personas muy importantes, y da toda la impresión de que esta vez realmente es muy seria la propuesta, y el inversor, les puedo asegurar que es una persona que no solo tiene los medios, sino que ya ha invertido en emprendimientos turísticos en algunos lugares del mundo muy emblemáticos.
¿Ya le dieron el casino a Cipriani?
Bueno, está todo atado. Viste, Mauricio, una cosa lleva a la otra. Para darte una licencia de casino tenés que llegar a un determinado monto de inversión, porque como hay un casino hecho ya privado allí, notoriamente es el Enjoy, el requisito para que te den una licencia de casino es superar la inversión que hizo el Enjoy. Ajá. Por lo tanto, una vez que se demuestre con todas las garantías del caso y demás que se supera esa suma a invertir, ahí operaría la licencia de casino privado para...
Mire cómo es.
Claro, o sea, no es tan fácil. Y justamente yo creo que el Estado uruguayo en ese aspecto, en general, no importa quién gobierne, en ese aspecto tiene reglas muy claras, ¿verdad? Después tenemos, porque lo nombró Camila, creo...
el Hotel Casino Carmelo.
Carmelo es diferente. Y en el medio está Rocha. Esto lo digo porque vamos gradualmente. Rocha, hicimos el llamado a presión de intereses, presentaron tres empresas. Una quedó preseleccionada. Esa empresa preseleccionada tiene prioridad sobre las otras en el sentido de que tiene un 5% de puntaje adicional ahora que se va a llamar a licitación. Para que se llamara a licitación, esa empresa tenía que presentar un estudio de factibilidad. Bueno, eso sucedió, gracias a Dios, la semana pasada. Por lo tanto, eso nos dio vía libre ahora poder llamar a licitación. Así que vamos encaminados bien, también en Rocha. Y ahora sí, llegado Carmelo. En Carmelo hay una propiedad del Ministerio de Turismo, que es el antiguo y te diría que viejo Hotel Casino Carmelo, que está en condiciones realmente deplorables, en donde estamos haciendo un llamado a licitación para la venta del predio y del viejo edificio a los efectos de que se construya allí un hotel 5 estrellas, y en ese caso a la propuesta mejor también se le otorgaría una licencia de casino privado, porque lo que queremos es que sea realmente un emprendimiento de tal magnitud que le haga dar a esa zona un salto de calidad muy necesario y que convoque gente, que genere un poquito lo que fue el Conrad hace más de 20 años en Punta del Este, ¿no? Realmente un lugar donde se puedan hacer shows, con congresos, reuniones, y que sea un lugar realmente convocante.
Los argentinos en su mayoría llegan a Carmelo cruzando el río, ¿no? Pero ahora van a haber aeropuertos también internacionales.
Y bueno, ya se puso la piedra fundamental de lo que va a ser el aeropuerto internacional de Carmelo. Es increíble lo que va a acercar. No nos olvidemos, como bien decías tú, que Buenos Aires está a un paso. Se puede venir en lancha, hay muchos que vienen en helicóptero, otros que van a venir en avión, y Carmelo amerita justamente una propuesta como esta, sin perjuicio que ya tiene realmente un collar, por ejemplo, de bodegas que dan alojamiento, bodegas de alto nivel. Hay una ruta del vino en esa zona que incluye 13 bodegas que hicieron una cosa además muy, no voy a decir curiosa, pero sí muy muy efectiva. Pusieron en un bus que se llama el bus del vino y te lleva a recorrer, yo qué sé, 3-4 bodegas, lo cual lo que hace es que uno pueda ir, disfrutar con responsabilidad, no tener que manejar, y cuando volvés al hotel te dormís una siestita.
La verdad que está muy
está
bueno.
Está bien pensado, claro.
Los tours estos en los de bodegas. Han hecho rutas y propuestas excelentes.
Interesante,
y
claro.
No se olviden que Colonia tiene la ruta del queso, hasta la ruta del chocolate están generando. Es un lugar que hay el trabajo artesanal de muchas colonias inmigrantes de diferentes países. Le está dando una fortaleza al turismo colonia muy grande, pero no quiero explayarme solo con Colonia. Les nombro Flores, sin ir más lejos. Para mí uno de los que ha tenido, de los departamentos que ha tenido una mayor explosión turística, cualquiera que haya pasado en la ruta 3 por la reserva de Cotalich,
bueno,
se puede
dar
cuenta que hay fines de semana que la visitan entre 6 y 8 mil personas.
Impresionante.
Es impresionante, pero las colas son kilómetros, las colas de autos.
Con autos, sí, ¿no? Colas de autos.
Claro. Alrededor se han instalado restaurantes del mejor nivel, accesibles también, de diferentes opciones, y eso marca las claras una política de turismo de Flores que realmente hace que eso se complemente con las rutas de Palacio, con los lagos de Andresito, con el Geoparque, con la misma Trinidad, que tiene ofertas hoteleras muy buenas. Así que yo siempre nombro algún departamento distinto
para no quedar mal. Está bien, para no quedarse siempre en el mismo. Monseglio, hablábamos del turismo de bodegas, del turismo enológico. ¿Qué va a pasar con la autorización para el turismo canábico? Que se han presentado propuestas en esa materia.
Y bueno, Mauricio, mira, ahí te imaginarás que teniendo una larga experiencia, sobre todo también con, habiendo vivido en Europa, siendo muy joven y habiendo estudiado allá, tengo una expectación bastante natural sobre el tema. Con natural no quiere decir otra cosa que eso, que es tener una cabeza abierta para estudiar las cosas. Lo que nunca, obviamente, desde el Ministerio de Turismo vamos a propiciar es un turismo canábico, ¿tá? Eso no se va a promocionar ni se va a hacer nada de ese tipo. Por parte de la Junta Nacional de Drogas, que yo integro como subsecretario del Ministerio de Turismo, y Daniel Radío, obviamente, que la dirige, la preside, ustedes saben que hay todo un estudio para avanzar sobre ese asunto. Nosotros lo que nos hemos mantenido es expectantes, respetuosos, sabiendo una cosa, que hay mucha gente que llega al Uruguay creyendo que aquí es libre albedrío y empieza a buscar dónde comprar marihuana, por decirlo directamente.
Sí, sí, preguntan en todos lados, en los hoteles, en la calle, en la farmacia.
Entonces, ¿qué pasa? Mauricio llega al hotel, bueno, quiero nombrar a Mauricio.
No, o sea, pongo otro ejemplo.
Llega al hotel, entonces Mauricio Español y dice... Y bueno, ¿dónde puedo comprar? Y dice, no, acá no se puede comprar.
No, claro, no, es, no se puede.
Y a los tres minutos les puedo asegurar que el turista español ya va a saber dónde puede comprarlo ilegalmente, en alguna boca de
él. Sí, a alguien le va a pasar el
dato. Con lo cual, se termina dándole el mejor mercado al narcotráfico, que era justamente lo que queríamos combatir, o lo que se quería combatir allá cuando el gobierno...
Sí, tal cual.
...todo este tema. Nosotros hemos señalado esa incongruencia, pero también hemos señalado que hay que difundir esto. Por eso esta charla, en este tono, con esta calidad de tiempo, es tan buena. Porque yo siempre he propiciado que si hay algún cambio, en lo posible se haga a través de un proyecto de ley, para que en el Parlamento se exprese todo el mundo, para que la gente vaya incorporando el tema de que no es que queremos salir a buscar turistas para que vengan a fumar acá. Lo que nosotros entendemos que hay que reflejar una realidad. Yo le llamé un sinceramiento, le llamé de alguna manera globalizar el consumo. Si los uruguayos que estamos acá podemos con un simple trámite ir registrarnos y comprar marihuana, ¿por qué debemos complicársela tanto un turista? Ese es mi razonamiento.
¿Sí?
No quiere decir que esté propiciando, repito, el turismo canábico. Lo que es una realidad. Hay gente que viene ya creyendo que acá puede...
Claro, eso lo vemos. También hablábamos hace algún tiempito, no mucho, con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que él está en ese tema, y dice que, bueno, que hay propuestas ya presentadas para hacer esa especie de tours canábicos.
Bueno, sí, ahí es donde yo empiezo a ver un poco que a la gente en general, ustedes saben que los uruguayos son en algunos aspectos muy conservadores, ahí es donde yo empiezo a ver que a la gente hay que explicarle más todo eso, ¿verdad? Que lo primero que hay que entender, y por eso yo esa palabra que inventé y a Radio le gustó, que fue globalizar el consumo, es decir, poner en igualdad de condiciones. Pues resulta que si es por cuidar la salud, a los uruguayos no se las cuidamos, se las cuidamos al turista extranjero que viene por 3 días que no le vamos a ver nunca más la cara. Es una hasta una discriminación, les diría. Pero lo veo por ese lado. Ya cuando empezamos a hablar de tour y canábicos y de generar un turismo llamando a la gente a que venga a hacerlo, ahí yo ya no estoy.
Eso no, pero por lo menos permitirlo, que lo hagan los privados.
Bueno, o por lo menos no prohibirlo.
O no prohibirlo.
Que es el acceso que tenemos los uruguayos. Y te diría más, mi propuesta dentro de esas reuniones fue, vendámoselo más caro a los extranjeros, ¿ah? Y con esa diferencia, porque eso que me decían, si se lo vendés igual, bueno, van a venir los extranjeros, de repente lo compran, se lo venden a otros. No, no, se le vende más caro, y con esa diferencia, que vaya a los tratamientos de drogadicción, que vaya a hacer soporte a la gente que no, que está queriendo salir del consumo de drogas, y que por lo tanto el mismo consumo, ese plus que se cobraría a los extranjeros, serviría para poder combatir todo el flagelo ese que significa la adicción, ¿verdad?, a las drogas. Así que yo sé que lo mío es muy, no sé si utópico, pero muy muy empírico, muy, muy, ¿cómo definirlo? Realmente capaz que no es tan fácil de aplicar. Yo creo que lo más importante es que la gente comience a informarse. Y una vez que todos estén informados, ahí sí se va a aplicar con una cierta naturalidad.
Monselio, le agradecemos, como siempre, por los minutos.
Me sacaron el jugo hoy.
Bueno. Muy amable.
Fue un placer porque pude encontrar ese rato. Hemos estado trabajando desde temprano y la productora lo sabe, pero con muchísimo gusto encontramos este tiempo por el diálogo que siempre se presenta con ustedes.
Estamos agradecidos. Hasta pronto.
Hasta luego.